A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui, com tots els diumenges primers de mes, el dedicarem al programa de divulgació i de temàtica variada Vanguardia de la Ciència.
Vanguardia de la Ciencia.
Un programa de Radio Ciencias y ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
El carbono es un elemento indispensable para la vida. Su versatilidad es tan grande que puede crear un número casi infinito de moléculas, desde la más simple, como el metano, con solo un átomo de carbono, hasta la más compleja conocida hasta ahora, la molécula de ADN, que tiene decenas de miles de millones de ellos. No es de extrañar, pues, que a pesar del tiempo que llevamos estudiándolo, el carbono continúe dando sorpresas. En estado puro, sus átomos pueden agruparse en un orden exquisito y formar un diamante, una piedra preciosa, la más bella y al mismo tiempo la más dura de la naturaleza. También pueden crear películas finas que se cierran sobre sí mismas, formando superficies esféricas con una estructura semejante a las costuras de un balón de fútbol y que se conocen con el nombre de fullerenos. Pueden crear también diminutos cilindros huecos llamados nanotubos y extensas superficies planas que reciben el nombre de grafeno. Este último, el grafeno, es un material tan sorprendente que sus descubridores recibieron el Premio Nobel de Física en el año 2010. El carbono y sus formas puras serán, pues, los protagonistas de hoy, aquí, en Vanguardia de la Ciencia, de Radio Ciencias y ciencias.com. En el programa de hoy les ofrecemos varias historias sobre el carbono y sus diversas formas de ordenarse en estado puro. Hablaremos de sus propiedades, les contaremos cómo algunas de sus formas recientemente descubiertas se han encontrado también en los meteoritos. Hablaremos con don Francisco Guinea, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de los galardonados con el Premio Nobel de Física del 2010. Pero además habrá otros temas. Les contaremos los últimos descubrimientos sobre el origen de los anillos de Saturno. Y después de enviar un saludo a algunos de los que nos han escrito, responderemos a una pregunta. Al bucear en el agua y mirar desde abajo, vemos la superficie del agua brillante como un espejo. ¿Por qué? Pues eso al final del programa. ¡Comenzamos! Los avances de la ciencia no se producen de la noche a la mañana. Lo normal es que un descubrimiento se apoye en otros anteriores y estos en otros, convirtiéndose en eslabones de la cadena del conocimiento humano. Una buena muestra de ello es el material que hoy será protagonista, el grafeno. Un material extraordinario, formado por una finísima red de átomos de carbono, una maravillosa membrana de tan solo un átomo de espesor, con la que se pueden crear superficies transparentes 100 veces más fuertes que el acero. Este material, cuyos descubridores han recibido el Nobel de Física del 2010, tiene un precedente que les invito a recordar. Hace ya 15 años, en un programa de Vanguardia de la Ciencia, y permítanme que por una vez haga referencia a mí mismo, comentaba la concesión de otro premio Nobel, en aquella ocasión el de Química de 1996, con estas palabras. No es corriente que un premio Nobel se conceda por un descubrimiento reciente. Para que eso ocurra, tiene que existir una aceptación sin trabas por parte de la comunidad científica. En ese sentido, el Premio Nobel de Química concedido este año por la Academia Sueca es una de esas excepciones. Su origen está en el descubrimiento en 1985 de unos compuestos del carbono muy especiales, llamados fulerenos. Los galardonados son tres, como ya hemos dicho al principio: Robert Kurr, Richard Smalley, ambos de la Universidad Rice de Houston en los Estados Unidos de América, y Harold Croto, que está en la Universidad de Sussex, en Brighton, en el Reino Unido. Sí, como he comentado, un descubrimiento lleva a otro, y en este caso podemos asegurar también que un premio Nobel lleva a otro, aunque en distintas disciplinas, porque aquel, el de 1996, fue de química, y el más reciente, del 2010, ha sido de física. Esto da una idea de lo relacionadas que están entre sí todas las materias del conocimiento científico y lo sutiles que son a veces sus fronteras. Lo más importante es que ambos premios tienen una base común, el carbono. En aquella ocasión, el motivo fue el descubrimiento de una estructura de átomos de carbono que tiene forma de esfera hueca, en cuya superficie los átomos se conectan unos a otros, como hemos dicho, formando pentágonos y hexágonos, es decir, como lo hacen las costuras clásicas de un balón de fútbol. Así nos describía esa estructura don Francisco Guinea, el mismo invitado que tenemos hoy, pero como yo, entonces, 15 años más joven. ¿Qué es un fulereno?
Una de sus mayores particularidades es que solo tienen átomos de carbono. Tienen muchos, tienen 60 átomos de carbono, todos equivalentes entre sí, pero son solo de carbono.
O sea, como el diamante, por ejemplo.
Exacto, el diamante se podía ver como o un cristal o una molécula gigantesca, toda hecha de átomos de carbono.
¿Qué tiene de especial un fulereno?
Bueno, lo primero y la primera gran sorpresa que produjo fue el mero hecho de su existencia, porque el hombre lleva estudiando el carbono desde que se empezaron a sintetizar compuestos. El carbono, al ser la mayor componente de nuestros propios cuerpos y de toda la materia con interés biológico, es el elemento más estudiado en cualquier laboratorio de química o de física. Entonces se creía que se sabía todo sobre el carbono, y en concreto se creía que el carbono solo podía existir en forma de grafito o de diamante en estado puro. Y el encontrar una molécula formada solo por átomos de carbono y que no se correspondía, se parece un poco a una capa, a una lámina de grafito, pero no es exactamente lo mismo, que no se correspondía a ninguna de las formas que se conocían del carbono, pues fue ya una gran sorpresa.
¿Y cómo es esa forma? ¿Cómo se agrupan esos?
Exactamente como un balón de fútbol europeo. En el artículo original del 85, de hecho, para explicar la forma del carbono 60, pidieron prestado al equipo de fútbol europeo de la Universidad de Rice en Texas un balón, y le sacaron una foto, y aparece la foto del tal balón del equipo de fútbol de Rice en el artículo.
O sea que si nos imaginamos un balón de fútbol, tendríamos que imaginarnos las costuras del balón. Esas serían las uniones y los átomos que estarían en los vértices.
Exactamente. Y si se cuenta cuántos hay 60 vértices, y son todos idénticos los unos a los otros.
Ajá. En ese caso queda un gran espacio vacío dentro de la molécula de un fulereno, ¿no?
Esa es otra de sus características más peculiares, y de hecho se ha conseguido incluir átomos dentro de ese espacio vacío y luego encerrarlos. Se ha hablado con que podían ser, pues, incluso mecanismos para llevar medicinas a ciertos lugares del interior de nuestros cuerpos, el envolver el producto que sea por capas cerradas de carbono, fulerenos, el carbono 60 o cosas más complicadas.
Desde los albores de la historia se conocían un par de formas de carbono puro, una maravillosa, el diamante, por cuya belleza y extraordinarias propiedades ante la luz, han perdido la cabeza reyes y plebeyos. La otra apenas llamaba la atención, salvo como combustible o como herramienta para dibujar figuras en las paredes primitivas. Era el grafito. Tuvo que llegar el siglo XX para que nuevas y sorprendentes estructuras salieran a la luz. Y curiosamente, después del descubrimiento de los fullerenos, estos comenzaron a aparecer por todos sitios. En el hollín que se desprende, en las combustiones, cuando éstas se producen en condiciones pobres de oxígeno. De hecho, los expulsamos por los tubos de escape de nuestros vehículos. Incluso se han encontrado en los meteoritos, visitantes que nos llegan desde las profundidades del cosmos.
El 8 de febrero de 1969, el mismo año que el hombre pisó la Luna por primera vez, llegó a la Tierra un visitante inesperado. Poco después del mediodía, los habitantes del pueblecito mexicano de Allende vieron cómo una inmensa bola de fuego se precipitaba a gran velocidad desde el espacio. Antes de chocar contra el suelo, el meteorito se rompió en miles de pedazos que quedaron diseminados por un área de 100 kilómetros cuadrados. Desde entonces se le conoce como meteorito de Allende. Posteriormente se descubrió que portaba un regalo insospechado. Entre sus restos había fullerenos.
A diferencia del diamante o el grafito, dos formas típicas de carbono puro que se forman por agrupaciones de unidades de unos pocos átomos, una molécula de fullereno está formada por 60, 70 o más átomos unidos creando una especie de esfera diminuta. Este tipo de moléculas fue descubierto por casualidad en 1985, cuando los investigadores Carl, Smalley y Croto realizaban un experimento con el que intentaban reproducir en laboratorio algunas de las reacciones que se dan en el interior de las estrellas. El hecho de que se detectaran estas inmensas moléculas al intentar emular lo que sucede en el interior de las estrellas hizo pensar que los fullerenos existen de forma natural en el universo. Con esta premisa, el investigador Luan Becker buscó y encontró depósitos de fullerenos en Sudbury, en Canadá, un lugar donde hace 1.500 millones de años cayó un meteorito tan grande como el Monte Everest y abrió un enorme cráter de impacto. El investigador encontró allí los primeros depósitos de fullerenos de origen natural, pero aquellos depósitos bien podían haberse formado en la Tierra, así que Becker decidió buscar fullerenos en un meteorito propiamente dicho. Para el estudio escogió uno de esos muchos trozos que existen del meteorito de Allende y tras meticulosos análisis no solo demostró la existencia de fullerenos típicos de 60-70 átomos de carbono, sino que detectó cantidades significativas de moléculas de 100 y 400 átomos. Dado que los múltiples átomos de la molécula forman una bola cerrada, se piensa que en su interior pueden atrapar gases y otras moléculas que pueden dar pistas de cómo era el lugar donde se formaron.
Después de darse a conocer el descubrimiento de los fullerenos, otras grandes moléculas de carbono puro se unieron a ellos, concretamente unas estructuras cilíndricas, alargadas y huecas, que han recibido el nombre de nanotubos. Estos tubos diminutos, que apenas llegan a tener una anchura 10.000 veces menor que la de un cabello humano, han abierto toda una serie de posibles aplicaciones en la elaboración de circuitos electrónicos, dispensación de medicamentos, etc. Todos hemos estudiado en el colegio primero la superficie plana y después el cilindro y la esfera como distintas formas de plegar una superficie en un espacio de tres dimensiones. Bien, pues en el caso del carbono, primero se descubrieron la esfera, los fullerenos, y el cilindro, los nanotubos, y la superficie plana, en cambio, se había descrito teóricamente, pero no se pudo descubrir hasta mucho después, en el año 2004. Por los galardonados con el Premio Nobel de Física del 2010. Así lo anunciaba la Real Academia de las Ciencias de Suecia.
This year's Nobel Prize in Physics is about a two-dimensional material with amazing.
El premio Nobel de este año en física se debe a un material de dos dimensiones con propiedades asombrosas.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2010 Nobel Prize in Physics.
La Real Academia de las Ciencias de Suecia ha decidido conceder el Premio Nobel en Física de 2010 conjuntamente a los profesores Andrei Gaim y Konstantin Novoselov, ambos de la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Y la cita de la Academia dice: por los experimentos innovadores relacionados con el material bidimensional, grafeno.
Making experiments regarding the two-dimensional material graphene.
Nos maravillamos ante los fenómenos naturales. Intentamos comprenderlos. Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes. Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello, hemos creado Radio Ciencia Es. Para aprender juntos. Visite nuestra web cienciaes.com y si le agrada nuestro trabajo, colabore con una donación al mantenimiento de Ciencia Es. ¿Cómo se consiguió el grafeno? ¿Cuáles son esas sorprendentes e innovadoras propiedades que le hacen merecedor de tan codiciado galardón? Para responder a esas preguntas está con nosotros de nuevo don Francisco Guinea, que realiza su labor investigadora en el Departamento de Teoría de la Materia Condensada en el Instituto de Ciencias de los Materiales de Madrid. Muchas gracias por participar de nuevo en este programa de Vanguardia de la Ciencia, don Francisco.
Encantado.
Le han dado el Premio Nobel de Física del año 2010 a dos investigadores de la Universidad de Manchester, el Reino Unido, Andrei Gaim y Konstantin Novoselov, por una serie de experimentos, digamos, que pusieron en evidencia que se podía conseguir realmente, experimentalmente, ¿no?, el grafeno, un material que es el grafeno, en el que usted lleva trabajando mucho tiempo, y de hecho tengo entendido que algunos de sus artículos están entre los más citados, si no los más citados en la materia, así que creo que estamos en el lugar correcto. El grafeno, yo creo que es mejor empezar por el principio. ¿Qué es el grafeno?
Pues es un material muy muy especial, no se había conocido nada anteriormente. Es una capa de átomos de carbono cuyo espesor es precisamente un solo átomo. Es un material extraordinariamente duro, es flexible, es metálico y además se le pueden cambiar las propiedades dentro de un rango muy amplio. Reacciona muy poco, tiene muy poca actividad química, con lo cual se mantiene intacto en situaciones de mucha contaminación. Ya digo que materiales de ese tipo es el primero que se ha descubierto y por eso ha despertado tanto interés.
Realmente fue descubierto hace poco, ¿no? Es decir, para ser un premio Nobel hace nada, porque suelen darlo cuando ya las personas no tienen otra cosa que hacer en la vida, nada más que recibirlo.
Sí, el primer trabajo es del año 2004, de hace 6 años ahora, y ha sido muy pronto. De hecho, Andrei Gaim se queja de que eso le ha eliminado la posibilidad de conseguir otros premios que se sacan, que los investigadores notables sacan antes. Es que ha despertado mucho interés, porque ya digo que es algo único, ¿no? No hay ningún material similar accesible a ningún experimento, entonces muchos grupos que estaban trabajando en otras cosas enseguida se han pasado al grafeno. Solo quería hacer el comentario también que el grafeno sí se sabía que podía existir, se había visto en superficies metálicas muy limpias de catalizadores. Ajá. Pero se consideró en todos los años 70 y 80 que ya se había visto cosas parecidas como contaminación de la cual había que librarse. Con lo cual, esos investigadores no le prestaron atención, no lo caracterizaron y no avanzaron.
Y se perdieron el Nobel.
Efectivamente.
Bien, hablamos del carbono. El carbono es, digamos, una sustancia química extraordinaria. Aparte de que nosotros estamos aquí gracias a él, hemos hablado también de otros premios Nobel en otras ocasiones, hablando de los fulerenos, y también se habla de nanotubos de carbono. Es decir, es como si fuera una caja de sorpresas, ¿no? Siempre nos está mostrando cosas interesantísimas de la naturaleza.
Efectivamente, los fulerenos son como bolitas de grafeno que se descubrieron en el espacio exterior y que valieron un premio Nobel. Y hay otro premio Nobel que son los compuestos orgánicos metálicos, que son muy parecidos al grafeno pero unidimensionales. Eso también vale un premio Nobel de química. Los nanotubos de carbono, que ha sido otro tema extraordinariamente estudiado y que son materiales muy exóticos también, todavía no han llevado a un premio Nobel. También en parte porque no se sabe exactamente a quién se le debe dar, pero el carbono nos ha dado muchas sorpresas y cabe esperar que siga ocurriendo. Sí.
Vamos a intentar hacernos una idea qué diferencia hay entre todos esos compuestos de carbono. No he mencionado, por supuesto, el diamante, que ahí tenemos un compuesto de carbono que todo el mundo conoce, ¿no? ¿Por qué el carbono es tan versátil en ese sentido?
Es una buena pregunta. Está en la posición adecuada de la tabla periódica. Luego, lo que forma es estas capas de grafeno que se ordenan entre sí de distintas maneras, porque ya digo que tanto los nanotubos de carbono como los fulerenos son como capitas de carbono con una cierta geometría, o un cilindro o una bola. Y el grafito, que es el material de los lápices, esos son capas de grafeno apiladas una encima de otra, que es la forma más estable del carbono. Lo que es un tanto exótico es el diamante, pero todos los demás compuestos de carbono se parecen, inorgánicos, digamos, se parecen bastante entre sí. Salvo el diamante.
De todas formas, ha mencionado el grafito, ¿no? Pero todo el mundo escribe con lápices y ve que gracias precisamente a que se deshace con facilidad, podemos escribir. Si son capas de grafeno, y el grafeno ha dicho hace un momento que es un material, digamos, muy resistente, que es una capa fina muy fuerte, al formar el grafito, que son capas inconexas o
que se... Sí, el André Gaiman también nos hace bromas a los físicos teóricos como yo diciendo que hemos fabricado grafeno toda la vida, porque cuando se escribe con un lápiz se desprenden las láminas que forman el grafito y partes de ellas deben ser grafeno monoatómico, es que nadie se preocupó de caracterizarlo, pero seguramente el grafeno ya se forma en cada página escrita a lápiz.
En cada página escrita a lápiz. Bien, pues vamos a ir desmenuzando un poco las características o las posibilidades que tiene el grafeno, ¿no? Me dice que es una capa de un átomo de espesor.
Sí.
Un átomo de espesor, o sea, comparado con una membrana, digamos, normal de las que se utilizan, eso una membrana así puede tener muchísimos átomos de espesor, ¿no? Pero es una diferencia enorme.
Sí, seguramente la membrana de una célula, pues debe estar entre 100 y 1000 veces más grande.
100 y 1000 veces más.
Mucho mayor, sí.
Entonces es como poner átomos de carbono y conectarlos todos entre sí formando una capa que es una superficie realmente.
Exactamente.
Es una superficie que se puede adaptar entonces a cualquier otra superficie sobre la que se ponga, ¿no?
Exactamente.
Y es muy resistente. ¿Hasta qué punto es resistente?
Bueno, ya digo que las constantes elásticas, que es la forma de caracterizar la resistencia del grafeno, son las más altas de cualquier material conocido. Y por poner un ejemplo, se han puesto sobre capas de este estilo de carbono, de grafeno, células para estudiarlas en biología. Y es como poner sobre una lámina de un centímetro, poner una casa de 10 metros de altura. O sea, y no se rompe.
Y no se rompe.
Eso.
Bueno, antes de llegar a las utilidades, hemos mencionado varias formas de carbono. Entiendo que el diamante es una forma tridimensional, o sea, el carbono se une con otros carbonos, pero formando en tres dimensiones. Me ha dicho que el grafito está en capas. Los fulerenos son... Yo recuerdo la imagen de aquella vez que hablamos, que hablamos de precisamente de los fulerenos, que era como balón de fútbol, ¿no? La imagen es como de un balón de fútbol, ¿no?
Literal, sí.
Es así. Y los nanotubos, pues también tubos, tubitos. Y en este caso es una lámina. Uh-huh. Estamos realmente jugando siempre con el mismo material, pero con distintas formas, ¿no?
Exacto. Lo que ocurre es que el grafeno se presta a muchas más aplicaciones que los otros materiales. Los otros materiales son más difíciles de producir y peor en forma controlada. Cuando se hacen nanotubos, se forman nanotubos de muchos tamaños, o lo mismo con fulereno. Y el grafeno ahora se forman capas muy grandes que dan mucho más juego a la hora de diseñar cosas a partir de ellas.
O sea, que es fácil de crear, o sea, una superficie amplia.
Ahora sí. Ah. Desde hace las primeras muestras, que fueron las que han valido el premio Nobel, eran muy pequeñas, eran de una micra, una milésima de milímetro, tamaño de una o dos células humanas. Ahora actualmente hay fabricaciones industriales de capas de centímetros y de metros. Eso ha cambiado radicalmente la posibilidad de uso del grafeno.
Tengo entendido que además es un buen conductor de la electricidad,
sí, sí,
mejor que el cobre. Vamos a ver, ¿el diamante conduce la electricidad?
No, es una esa.
No. ¿El grafeno? Sí. 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 ¿Por qué?
Bueno, es otro de los avances que hicieron en Manchester. Demostraron que con las técnicas típicas con las que se fabrican transistores, que es poniendo otras piezas cerca del grafeno, entran electrones en el grafeno que son los que conducen muy bien la electricidad. Esa es la técnica habitual. Para fabricar un transistor se toma el silicio, que tampoco de por sí conduce, y se le induce conducción inyectándole electrones. Ellos demostraron que se podía hacer en grafeno y que esos electrones se movían con enorme facilidad. La conductividad de esos electrones es muy alta, como la del cobre, efectivamente.
Y otra propiedad muy interesante también es la conducción del calor. También conduce el calor con facilidad.
Sí, también sirve como conductor de calor.
Otra facultad es cuando se forma una superficie, es una superficie muy densa, digamos una red muy tupida, no deja pasar prácticamente nada, ¿no?
Y a su vez es muy difícil de dañarla químicamente, porque de hecho el grafeno se fabrica en condiciones que para un trabajo experimental son muy sucias. A presión ambiente o más alta, altas temperaturas, en ambiente muy contaminado, y se produce un grafeno muy perfecto de todas formas. Uh-huh. Precisamente porque no reacciona, no se deja romper fácilmente, etcétera, etcétera.
Visto esta versatilidad del carbono para crear una serie de estructuras que nos van sorprendiendo a medida que van surgiendo, cabe pensar que todavía quedan sorpresas por ahí metidas.
Sí,
¿sí?
De hecho hay otras formas de carbono por ahí que no están bien caracterizadas, lo que se llama carbono amorfo. Entonces, el carbono amorfo es una forma de hablar de muchos compuestos de carbono que solo tienen átomos de carbono ordenados de formas que no se entienden muy bien. Supongo que con el impulso que ha tenido la investigación en el grafeno se intentará entender mejor qué es el grafeno amorfo, qué uso se le puede dar, en fin, caracterizarlo bien, y seguramente dará más sorpresas.
Usted lleva investigando en grafeno mucho tiempo, ¿no? De hecho, sus artículos están entre los más citados dentro del mundo científico en esta materia. Concretamente, ¿en qué trabaja? ¿Qué estudia del grafeno?
He estudiado muchas cosas. Empecé estudiando los fulerenos, que era un tema muy bonito, y cuando salió el grafeno, luego estudié un poco el grafito, y cuando salió el grafeno, pues aplicamos todo lo que sabíamos al grafeno. He estudiado todo tipo de cosas, desde la conductividad eléctrica hasta el efecto de deformaciones sobre el grafeno. Cosas como se comporta el grafeno en campos magnéticos altos, lo que se llama el efecto Hall cuántico, propiedades elásticas del grafeno. El grafeno es un material muy agradecido y muy interesante, porque desde un punto de vista fundamental también pues tiene unos electrones que se mueven como si no tuvieran masa, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas cosas donde hay que reformular todos los conocimientos que había en la física de materia condensada, física de materiales, y eso es lo que estaba haciendo.
Uh-huh. ¿Y en estos momentos se está investigando algún aspecto concreto?
El tema de las tensiones. El grafeno aguanta muy bien, otra cosa exótica es que aguanta muy bien las tensiones sin romperse, pero la red se deforma, no se rompe, pero se deforma mucho, hasta un 10%. Eso uh-huh. es una barbaridad Normalmente los sólidos se funden mucho antes, en cuanto se deforman un 3% así, o se rompen, o se funden, o el grafeno no, y eso cambia sus propiedades electrónicas. Y eso es una propiedad, otra de las, o una de las propiedades más especiales que tiene el grafeno y que seguramente darán juego, pues, para dispositivos y cosas así, y en eso estoy ahora.
Pasando al campo de las aplicaciones, posibles aplicaciones que ya existan y posibles aplicaciones del grafeno, que dentro de, porque con todas estas propiedades que, vamos, poco menos que son, podríamos decir, maravillosas para un material de este tipo, imagino que la cantidad de aplicaciones será inmensa, ¿no?
Sí, hay unas que ya van a salir, supongo que dentro de un año o dos como mucho. Son más low-tech, de poca tecnología, que utilizan el hecho de que el grafeno es un metal transparente, flexible, bidimensional, etcétera. Entonces, por ejemplo, va a sustituir enseguida a las pantallas táctiles de los teléfonos móviles y de otros dispositivos. Ahora uh-huh. se usa el óxido de titanio, que a veces es más escaso y más caro. Samsung, de hecho, ya fabrica grafenos de suficiente calidad en grandes cantidades. Y cabe esperar que eso sea una aplicación inmediata para células solares o para iluminación también, que viene a ser como el inverso de una célula solar, pero sustituyendo focos puntuales de luz por láminas que emiten luz. Eso está muy avanzado. Todo eso ya digo que son aplicaciones no demasiado sofisticadas. A medio plazo se va a utilizar en electrónica, en transistores de alta frecuencia, que para transmisión muy rápida de datos. Eso ya hay prototipos que ha desarrollado la IBM y otros laboratorios. Y luego, a más largo plazo, ya digo que el grafeno es especial. Entonces, hasta ahora, esto de lo que he hablado son cosas que se podían hacer con otros materiales y que la gente ha comprobado que se pueden hacer mejor con grafeno. Uh-huh. A medio plazo, cabe esperar que haya cosas que no se han podido hacer nunca, que se puedan empezar a hacer con grafeno, porque el grafeno tiene propiedades que no tenían los materiales con los que la gente ha estado trabajando.
¿Por ejemplo?
Pues ya digo que la interacción entre la elasticidad del grafeno, las deformaciones del grafeno, los electrones, es una cosa muy exótica. Nosotros hemos propuesto la posibilidad de encontrar un nuevo estado de la materia, parecido a lo que se llama el efecto Hall cuántico, pero un poco diferente.
¿Qué significa eso?
El efecto Hall cuántico es una propiedad de los metales bidimensionales que valió el premio Nobel. Dio lugar a dos premios Nobel, de hecho. Demuestra que la resistencia de un sistema bidimensional en un campo magnético muy alto tiene unos valores muy precisos, muy bien determinados, con una precisión de 10 cifras significativas. Uh-huh. De hecho, ahora se usa en metrología. El grafeno puede tener propiedades similares, pero no las mismas, debido a la combinación de ser bidimensional y un campo magnético, debido a la combinación de las tensiones y los electrones. Entonces, eso puede dar lugar a, y eso no lo tiene ningún otro material, eso podría dar lugar a aplicaciones a medio plazo. O sea, eso depende también de que se consigan muestras con la calidad suficiente, etcétera, etcétera, pero el tema va tan deprisa que sí que cabe esperar que a partir de estas ideas se desarrollen cosas que no han existido antes.
Uh-huh. Usted conoce y ha trabajado también con los galardonados, ¿no? Uh-huh. Con André Gain y Konstantin Novoselov. ¿Cómo son como personas?
Son muy agradables, son muy trabajadores. Yo estaba ahí, de hecho, y siguieron trabajando lo mejor que pudieron a pesar de todo el lío que se montó. Son muy trabajadores, les gusta mucho lo que hacen, son muy creativos y yo digo, a nivel personal son extraordinariamente agradables. Ya eran famosos y no se volvieron soberbios o arrogantes en ningún momento. Después del premio Nobel siguen igual.
Eso es bueno.
Realmente son un buen ejemplo de científico.
Ajá. Cuando ellos hicieron este trabajo, usted estaba en el mismo campo, digamos, ¿qué pensó en ese momento? ¿Pensó que eso valía el Nobel?
Bueno, la historia es curiosa. Ellos andaban buscando compuestos bidimensionales en general. Entonces, entre ellos, probaron a partir del grafito y encontraron el grafeno. Y yo en aquel momento estaba en Boston y no podía moverme, estaba con la familia. Pues un colega mío con el que colaboraba fue a verles a una conferencia muy grande en Estados Unidos y había como 20 personas. Yo, André Gandhi, una charla ante 20 personas. Y él volvió diciendo, esto va a ser una cosa muy gorda, ya verás, Paco. Yo pensé, este es tan optimista que con que el 10% de lo que diga sea verdad. Pero no, nos pareció suficientemente interesante para tomárnoslo en serio. Y durante un año así, efectivamente, no pasó nada. Lo que pasa es que al año siguiente, el grupo de Manchester, Cristiano Selo y André Gagne, y otro grupo que era su competencia más directa de la Universidad de Columbia en Nueva York, demostraron una propiedad, precisamente lo que contaba antes, el efecto Hall cuántico en grafeno, que es una propiedad que solo tienen los metales bidimensionales de extraordinaria calidad. Y eso cambió radicalmente el campo. Inmediatamente se pusieron a trabajar mucha gente. Y luego, el problema en estos campos emergentes, digamos, es tener muestras. Uh-huh. Entonces, André Gagne y Cristiano Selo regalaron muestras a todo aquel que la quería. O sea, a todo aquel que se dignó pasarse por Manchester para saber cómo fabricar grafeno, le enseñaban a fabricarlo y además le daban una caja con muestras. Con lo cual, enseguida se corroboraron los experimentos, la gente avanzó. Eso hizo que las cosas se movieran muy deprisa, porque había, digamos, un acuerdo muy claro sobre cómo funcionaban las cosas, lo que se hacía en un laboratorio inmediatamente se veía también en otro, no había problemas de qué cosa tan rara, esto no me funciona a mí, o sea, todo salió muy, muy bien y muy deprisa, ya digo, que en parte por este impulso de que todo el mundo tuvo muestras buenas desde el principio, todos los grandes laboratorios.
Y las industrias, imagino que inmediatamente se empezaron a apuntar al carro, ¿no? Por lo menos al carro de la investigación en ese campo, sí, en posibles aplicaciones.
Sí, un caso curioso es que IBM tuvo durante los años 70 y primeros de los 80 un laboratorio de investigación básica muy grande, o dos, en Estados Unidos, o tres. Dos en Estados Unidos y uno en Suiza, y había bajado mucho la investigación. Y el único tema donde se ha vuelto a poner las pilas en temas de investigación básica es en el grafeno. Y luego, donde se debió ver que había realmente posibilidad de hacer negocio fue en Samsung, en Corea, y ellos, desde luego, han sido los que han invertido más, tienen ya Samsung, grafeno en producción industrial y con la capacidad para llevarlo a equipos o a dispositivos en cualquier momento. Hay más empresas en todas partes interesadas, y luego otra señal de que el tema va muy rápido y tiene mucha posibilidad de aplicación es que las agencias militares que financian la investigación en Estados Unidos, que suelen tener bastante buen ojo clínico sobre por dónde meterse, están apoyando mucho la investigación en grafeno. Uh-huh. Lo que ellos ven a corto plazo también dispositivos que les pueden ser útiles. Es cómo funcionan. Primero apoyan la investigación básica en los centros de investigación y luego van con ya prototipos a industrias a decir, por favor, fabríquenos esto. Uh-huh. Y están haciéndolo muy deprisa también.
Y ya para terminar, no quiero entretenerle más, me gustaría tener una idea de cómo se aplica el grafeno en un ejemplo concreto. Por ejemplo, ha mencionado las pantallas táctiles. Uh-huh. ¿Qué papel juegan dentro de las pantallas táctiles? ¿Cómo funciona o cómo podría hacer mejorar a una pantalla táctil una capa de grafeno?
Pues ya directamente es que la pantalla táctil va a ser grafeno.
Directamente, o sea, lo que se tocaría con el dedo.
El grafeno ya es un metal. Es flexible, entonces transparente, con lo cual se ve lo que... Entonces, al tocarlo, cambias un poco su conductividad eléctrica, porque Ajá. al ser flexible se deforma un poquito y ya dije que las deformaciones cambian sus propiedades. Entonces, eso lo hacen otros materiales, uh-huh. pero que cada vez son más escasos y más caros. Entonces, el grafeno es el material perfecto para sustituirlo, porque además en ese no hay problemas de materias primas ni de nada, eso uh-huh. se puede producir indefinidamente
Y además, al ser tan resistente, imagino que puede tocar uno cuantas veces quiera sin que se estropee. Pero claro, uno se para a pensar y dice, una capa de átomos, una capa, eso es nada. O sea, es que...
Y
es tan resistente como para aguantar, digamos, uno esté tocando la pantalla durante toda la vida del ordenador.
Yo creo que sí. Hombre, que esta es una aplicación no de alta tecnología, con lo cual no es imprescindible que sea una capa. Si pones tres, también va a funcionar. Hay grafeno de tres capas también. Entonces yo no sé Samsung por cuál se decidirá. De hecho, tiene muestras de una sola capa enorme y de lo más práctica. No está pegada sobre un plástico para que funcione la pantalla. Uh-huh. Pero la gracia es que el grafeno, al ser metálico y flexible, es el que transmite la señal de la presión de los dedos a los circuitos del teléfono. Y en ese sentido el grafeno va a ser la propia pantalla.
No le quiero entretener más, la verdad es que el tema da para mucho y espero que más adelante podamos grabar una nueva conversación, pero ya centrado exclusivamente en sus investigaciones. Una última pregunta, ¿alguien más aparte de estos dos habría merecido el premio?
Es una buena pregunta. Yo puedo contestarlo porque el premio Nobel se da en ciencia, pues en literatura diferente, en ciencia se da a descubrimientos concretos. Entonces esto era el descubrimiento del grafeno. Efectivamente ellos fueron los que lo descubrieron. Es verdad que el siguiente experimento, que fue este que le puso ya en órbita, digamos, ahí estuvo el grupo que casi tenía ya el grafeno, un grupo de la Universidad de Columbia dirigido por Philip Kim, que es un investigador coreano-americano. Ellos estuvieron muy cerca. Y el propio Philip Kim, cuando daba charlas al principio del grafeno, decía, me la han pisado. Porque estaba cerca. O sea, él tenía la idea también de conseguir capas lo más estrechas posibles de carbono y casi lo consigue. Entonces, él hubiera sido un posible tercer candidato.
Muy bien, don Francisco Guinea. Muchísimas gracias una vez más. Enhorabuena, porque al final es un premio Nobel siempre se extiende no solo a los que lo ganan, sino a todos los que trabajan en el campo para el que se da, y muchas gracias por haber estado con nosotros y por estas magníficas explicaciones.
Pues encantado, y gracias a ti.
La ciencia se puede explicar.
Las leyes de la física,
de la biología,
de la naturaleza
se pueden entender.
Los fenómenos más comunes
tienen una explicación.
En Vanguardia de la Ciencia,
todo esto resulta fácil.
Un programa de Radio Ciencias y ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Saturno es un planeta extraño. Cuentan que cuando Galileo enfocó hacia él su rudimentario telescopio, allá por 1610, no supo identificar lo que veía. Las imágenes borrosas le hicieron pensar que no era un solo planeta, sino tres muy juntos. Posteriormente se corrigió a sí mismo y describió las protuberancias a un lado y otro de Saturno como asas y orejas. Lo que Galileo veía en realidad eran enormes anillos de materia que se extienden más de 100.000 kilómetros en el plano del ecuador del planeta. Una vez identificados, los científicos se preguntaron por el origen de tan extraña formación y recientemente se ha dado a conocer una nueva teoría. Nos lo cuenta Manuel Díez Minguito.
El origen y formación de los anillos de Saturno ha intrigado a los científicos desde su descubrimiento a mediados del siglo XVII, pero una nueva teoría podría haber resuelto finalmente el misterio. Hasta ahora, ninguna de las hipótesis formuladas explicaba de forma satisfactoria ni el origen de los anillos ni por qué están formados por millones de partículas, cuyos tamaños varían desde varios metros hasta unos pocos centímetros. Sorprende que estas partículas estén compuestas casi en su totalidad por agua helada. Concretamente, son hielo entre un 90 y un 95%. Esto último es una característica única en todo el sistema solar, pues lo esperado a esta distancia del Sol es que contengan al menos un 50% de roca, como Titán, que es el mayor de sus satélites actuales. La nueva teoría, expuesta por la astrónoma Robin Canup, del Southwest Research Institute en Boulder, Colorado, y publicada recientemente en la revista Nature, plantea una solución convincente y atractiva, y a la vez violenta, al misterioso origen de los anillos. Y no solo eso, sino que además consigue explicar las peculiares características de algunos de los satélites del gigante gaseoso, como su luna Tetis, también compuesta casi en su totalidad por hielo. Para entender la teoría, viajamos varios miles de millones de años atrás, al nacimiento del sistema solar. Los planetas de nuestro sistema solar se formaron, aproximadamente, hace 4.500 millones de años, a partir de un inmenso disco de polvo y gas que rodeaba nuestra aún joven estrella. La formación comenzó por las colisiones de los granos de polvo presentes en el disco protoestelar. Estos granos fueron agregándose poco a poco por efecto de la atracción gravitatoria mutua y de la fricción, dando lugar a aglomerados de material sólido. Algunos cuerpos llegaron de esta forma a alcanzar tamaños considerables y de aspecto similar a un asteroide. A estos cuerpos se les denomina planetesimales. Una vez que los planetesimales adquirieron una masa suficiente, fueron capaces de atrapar parte del gas del disco protoestelar, incrementando entonces su ritmo de crecimiento, quedando los materiales rocosos más densos en el centro del planeta y los menos densos en las capas externas. Todo este proceso duró varios millones de años, y es así como los científicos piensan que se formaron los primitivos planetas con sus respectivos satélites, Saturno incluido. Esta situación es la que ha considerado la astrónoma Robin Canup como punto de partida para elaborar su teoría. Canup ha llevado a cabo simulaciones por ordenador que muestran la formación de varios satélites alrededor de un primitivo planeta Saturno. Estos satélites, de un tamaño aproximado al de Titán, el cual es algo más grande que nuestra Luna, estarían compuestos en un 50% de roca, en las partes internas del satélite, y un 50% de agua helada, menos densa, en las capas más externas. Algunos de estos satélites siguieron incrementando su masa a expensas del disco de gas y polvo, y así hasta alcanzar una masa crítica. A partir de ese momento, cada satélite empieza a interaccionar con el gas circundante, transfiriéndole parte de su energía cinética, es decir, energía asociada al movimiento, a la velocidad, de tal modo que el gas gana energía y el satélite la pierde. Al perder velocidad, la enorme gravedad de Saturno hace que el satélite comience a caer, describiendo una trayectoria en espiral y siendo finalmente engullido por el gigante. A este proceso se le denomina migración planetaria. Lo sorprendente del caso es que el proceso de caída hacia Saturno no es un apacible tránsito por el vacío interplanetario, sino que es un proceso muy violento, incluso antes de la colisión efectiva con la superficie del planeta. Poco antes del fatídico final, las fuerzas de marea sobre el satélite en caída, producidas por la gravedad de Saturno, empiezan a ser enormes. El satélite se estira y se contrae de forma similar a como lo hace nuestra Tierra, y en especial nuestros océanos, por la atracción lunar. Pero en este caso la deformación es muy superior por el enorme campo gravitatorio generado por Saturno, cuando las fuerzas de marea que lo deforman superan las fuerzas gravitatorias internas del propio satélite, las cuales son las que lo mantienen cohesionado, este comienza a descomponerse, a hacerse pedazos. ¿Cuándo ocurre esto? Esto empieza a ocurrir cuando el satélite se acerca lo suficiente a la superficie de Saturno. Los astrónomos establecen un límite concreto, el llamado límite de Roche, que se encuentra a una distancia de aproximadamente 2 veces el radio del planeta. Dentro del límite de Roche, próximo al planeta y sin considerar otros efectos, las fuerzas de marea dominan sobre las gravitacionales, tendiendo a romper el satélite, mientras que lejos del planeta, más allá del límite de Roche, ocurre justo lo contrario, dominando las fuerzas gravitatorias que favorecen los procesos de acreción o aglomeración. La descomposición comienza en las capas externas menos densas, aquellas que precisamente están compuestas por hielo. El satélite comienza a hacerse pedazos siendo arrancadas grandes porciones de su superficie, dejando una larga estela de hielo a su paso antes de colisionar y ser engullido por el planeta. Otras lunas siguieron el mismo fatal destino. En su caída pudieron eventualmente capturar parte del hielo de sus respectivas predecesoras, pero también ellas igualmente sufrieron fuertes deformaciones mareales, viéndose obligadas a eyectar grandes bloques de hielo al espacio. Y así hasta la última luna en caer. El resultado dado por Canup es un sistema de anillos originario del actual, pero unas 1000 veces más masivo, formado por restos de hielo arrancado al último satélite que cayó presa de la gravedad de Saturno. Y después de que su capa superficial rica en hielo se hubiera ido perdiendo, su núcleo rocoso desapareció bajo las nubes del planeta. Según Canup, el pequeño porcentaje de roca que las compone, que decíamos al principio se encontraba entre un 5 y un 10%, sean probablemente los restos de colisiones entre las partículas de hielo del sistema de anillos y asteroides y cometas barridos por el enorme campo gravitatorio de Saturno. ¿Cómo se llegó a la situación actual de un sistema de anillos más ligero, menos denso? Aquí son varios los mecanismos responsables. En los siguientes 4.500 millones de años, un gran número de colisiones entre los icebergs dieron lugar a fragmentos mucho más pequeños, como los que actualmente orbitan alrededor de Saturno. Además, parte del material helado fue absorbido por Saturno y otra parte quedó a la deriva dispersándose más allá del límite de Roche. Lejos del planeta, la atracción gravitatoria entre fragmentos, ya capaz de compensar las fuerzas mareales inducidas por Saturno, permitió de nuevo la acreción del material, originando nuevos satélites compuestos casi en su totalidad por hielo. Este proceso ofrece una buena explicación de cómo la luna Tetis pudo haberse formado y por qué esta luna es aparentemente hielo puro. De hecho, las observaciones realizadas por la sonda Cassini, aún en misión en Saturno, muestran que los procesos de acreción siguen activos hoy en día.
Y después de este interesantísimo viaje entre los anillos de Saturno, vamos a enviar un saludo a algunas de las personas que nos han escrito y que nos han ayudado además con sus donaciones al mantenimiento de Ciencias.com y de la nueva radio, Radio Ciencias. Un saludo para Ramón Núñez, que nos escribió desde Trujillo Alto, en Puerto Rico, y nos dice: gracias por un trabajo tan exquisito. Cienciaes.com es lo mejor. Gracias a ti, Ramón. También saludamos a Joan López Ferré, de Manacor, Mallorca, que nos dice: enhorabuena y gracias por sus programas que nos deleitan, instruyen y nos alejan de la malicia que nos rodea. Gracias a ti también, Joan. Y por último saludamos a José Ángel Morales Calvache, de Avia, Barcelona, que nos dice simplemente: gracias por la radio. Pues gracias a ti también, José Ángel. Les recuerdo que Vanguardia de la Ciencia se puede escuchar directamente desde nuestra página web cienciaes.com, y lo mismo ocurre con Radio Cienciaes. Y también se pueden obtener los programas a través de los servidores internacionales de audio como iTunes o iTunes, iVoox, Mundo Podcast, etc. Si tienen alguna consulta que hacernos o algún comentario que nos permita mejorar, no duden en escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico: oyentes@cienciaes.com. Y ahora vamos a responder a la pregunta de hoy, que dice así.
Yo tengo una curiosidad, y es que cuando voy a la piscina me gusta bucear bajo el agua, pero he observado que cuando estoy sumergida la superficie del agua parece un espejo y no puedo ver lo que hay fuera, lo que hay en el exterior, excepto en un pequeño espacio justo encima de mí, y me gustaría saber por qué pasa eso.
Es cierto, desde abajo la superficie del agua se comporta como un espejo, excepto en un círculo justo situado encima de nuestras cabezas. Solo en ese círculo sí podemos ver lo que hay por encima de la superficie. Y la razón de tal fenómeno se debe al comportamiento de la luz cuando pasa de un medio más denso, que es el caso que nos ocupa, el agua, a otro menos denso, el aire. Todos hemos visto que al penetrar un rayo de luz en el agua, este cambia de dirección y se acerca más a la vertical. Por esa razón, un palo sumergido hasta la mitad parece que está partido. Si ese experimento lo vemos al revés, es decir, debajo del agua, veremos que el palo también se curva, pero hacia afuera, hacia la superficie del agua, alejándose de la vertical. Vamos a realizar un experimento imaginario para descifrar las claves de lo que sucede. Imaginemos que estamos sumergidos y tenemos una linterna que emite un haz estrecho de luz. Si apuntamos a la vertical, el rayo pasará del agua al aire sin cambiar de dirección, pero si inclinamos un poco el haz, el rayo se curva separándose de la vertical hacia la superficie. Si seguimos inclinando el rayo de luz de nuestra linterna, este, al salir del agua, va acercándose más y más a la superficie exterior, hasta que llega un momento en el que sale paralelo a ella. Esta situación sucede cuando enfocamos desde abajo con un ángulo algo mayor de 40 grados. A partir de ahí, el rayo de luz no sale, sino que se refleja en la superficie del agua y vuelve hacia donde estamos nosotros, que estamos sumergidos, como si la superficie fuera un espejo. Ese ángulo se conoce como ángulo límite. Por eso, la superficie del agua nos parece un espejo a medida que nuestra vista, nuestra visión, nuestro punto de mira se aleja de la vertical. Este efecto se aplica también en las fibras ópticas para transmitir información sin pérdida. Claro que eso es ya otro problema que nos tocará explicar en un futuro programa. Y hemos llegado al final. Hemos participado en este programa Rosa Lencero, Francisco Guinea, Manuel Díez Minguito y el de siempre, un servidor de ustedes, Ángel Rodríguez Lozano. Hasta el próximo programa de Vanguardia de la Ciencia, aquí, recuerden, en cienciaes.com y Radio Cienciaes. Un abrazo, amigos.